Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 19 de marzo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Malagón afirma que sería benéfico que Ochoa esté en la selección mexicana. Canadá con equipo de lujo para enfrentar a México mañana. El Guadalajara viaja a Estados Unidos. El América entrena con 8 bajas por convocatoria de distintos jugadores en esta semana internacional del fútbol. Y la comisión de árbitros acepta error en el partido entre el Atlas y el América. Y Gignac se reincorpora al trabajo en el equipo de los Tigres. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, buenas tardes. Más adelante, porque estará John Sutcliffe en este programa, vamos a hablar un poco de NFL y de Aaron Rodgers, porque hoy se supo que los vikingos de Minnesota no están interesados en llevárselo. Es relevante porque los Vikings entonces le entregan todo el capital a J.J. McCarthy para ser su quarterback 1. Y era, por supuesto, un sitio muy atractivo para Rodgers ir a Minnesota. Es un equipo que tiene aspiraciones de Super Bowl, estarás de acuerdo. Sin embargo, al cerrarse esa puerta, entonces le quedan 2 sillas para poder jugar. Uno son los Gigantes y otro son los Pittsburgh Steelers. Y hay una gran diferencia, Pittsburgh es una mejor opción o bien el retiro. Ese es el escenario para Aaron Rodgers.
Así que son tres escenarios para Rodgers. Uno de ellos podría ser el menos deseado por el mariscal de campo, el retiro.
Pero
el fútbol americano.
Yo escuchaba y leía hoy en la mañana, buenas tardes compañeros, a los que te pueden dar mucho les tienes más paciencia. Lo que es un hecho es que Mike Tomlin le ha tenido mucha paciencia a Aaron Rodgers, porque si no fuera Aaron Rodgers ya hubieran dicho, brother, ya tenemos nuestro quarterback. Es una realidad que Pittsburgh no tiene quarterback. O firma a Russell Wilson de regreso, el otro ya se fue a los Jets, o es Aaron Rodgers. Entonces yo creo que también Pittsburgh está en una situación incómoda, Ciro y Beto, ¿no? De decidir quién tiene, ¿no? Y bueno, el tema de hoy, que hablábamos de la selección en Enfocados, también es el... A mí una fuente hoy me dice que en las últimas 24, 48 horas le notificaron a Grupo Pachuca, FIFA, que no podrán jugar sus 2 equipos el Mundial de Clubes, donde se espera que Pachuca se vaya al TAS. Héctor Huerta ha estado en comunicación con Jesús Martínez. Héctor nos mencionó que Jesús dice que no le han notificado nada en la página oficial, que es el conducto oficial. Yo pensaría que algo así sí le echan un fonazo, ¿no? Pero y que no decidirían ellos hasta no ser notificados, pero sí irían al TAS. Entonces, yo la información que tengo es que Pachuca, Grupo Pachuca, va a tener que irse al TAS a pelear esta resolución de FIFA, que creo que ya a 19 de marzo no estuviera mal que FIFA nos avisara algo, o Grupo Pachuca nos avisara algo, porque estamos desde el sorteo, no me acuerdo exactamente cuándo fue el sorteo, pero a mediados de diciembre nos dijeron, nos avisan, y mañana es 20 de marzo, y va a llegar el natalicio de Benito Juárez, y ojalá ya nos digan por lo menos algo oficial, porque tampoco es sano, ¿no? Yo sí creo como mexicano que debería jugar Pachuca y León, pero pues otra cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que me voy informando, ¿no?
Decía Héctor también en comunicación con Jesús Martínez que Grupo Pachuca no puede decidir si va uno o el otro, sino que esa decisión no corresponde precisamente al Grupo Pachuca, sino a la FIFA. Así que vamos a ver en qué termina esta historia que contaba John hace un momento y que está aquí relatando para ustedes en ESPN Radio Fórmula. Los Dodgers vuelven a ganar a los Cachorros en Japón. Renata Zarazúa eliminada en Miami y los vikingos ya platicarán más adelante con más detalles sobre Aaron Rodgers.
Y un dato bien curioso de Japón, que prometo leer más, es el hecho que está prohibida la reventa. Si alguien tenía boletos para ir a ver Otani y no puede ir, o los vendes al mismo precio que te los vendieron a ti, o te cae la ley en Japón. Hasta cárcel puede hacer. Acuérdense que hay mucho de la honradez, la dignidad.
En igualito. Japón hay cosas muy positivas.
Sí.
Volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Sutcliffe, Procuna y Murrieta. Y Mauricio Imay, allá en Los Ángeles. Mau, qué gusto nos da saludarte el día de hoy para preguntarte si ya está perfilado el once titular de Javier Aguirre para el día de mañana.
Hola, Ben, ¿cómo te va? Buenas tardes, fuerte abrazo para todos. A ver, todavía no trabaja el día de hoy Javier Aguirre y la selección mexicana, lo harán a las 5:30 de la tarde, tiempo local, acá son las 3 de la tarde con 8 minutos. Previo a eso habrá una zona mixta con tres futbolistas, pasarán por ahí el Tala Rangel, Rodrigo Huescas y Alexis Vega. Y el once no lo confirma Javier Aguirre, Beto, lo platicaba en distintos espacios de ESPN, inclusive Ricardo Peláez y Mario Carrillo se alarmaban un poco porque dicen lo que le hace falta a esta selección mexicana es trabajar y para trabajar necesitas perfilar un once. Lo que hace Javier Aguirre en una metodología muy europea es darle la idea a los futbolistas para que la puedan ejecutar de forma correcta a la hora del partido, de acuerdo a lo que pretende el cuerpo técnico. A los futbolistas les da a conocer el once titular hasta el día del partido, 2 horas y media antes.
Ya que mencionas a Huescas, ¿qué tan grande es la posibilidad de que aparezca mañana por un costado en la selección mexicana?
Yo lo veo factible, Beto, sobre todo si juega con línea de tres, porque si juega con línea de tres es donde más provecho le puede sacar a Rodrigo Huescas como carrilero, porque Rodrigo Huescas es un carrilero profundo que te cumple muy bien en defensa, pero que además se puede proyectar y sumar muy bien al ataque. Entonces, si juega con línea de tres, yo lo veo mañana arrancando, porque además le dejó muy buenas sensaciones Rodrigo Huescas a Javier Aguirre después del partido contra Honduras en la vuelta en Toluca.
Ma, un abrazo. Creo que al Vasco, si lo escuchas y pones atención, poco a poco va soltando la sopa.
Sí.
¿Cómo ves adelante a Quiñones atrás de Raúl y de Santi?
Hola, John. Te mando un fuerte abrazo. No. Descarta a Quiñones. Ayer hay una respuesta muy interesante por parte de Javier Aguirre, donde dice, Quiñones va a la banca, Quiñones no me convence por derecha, Quiñones no me convence por izquierda. He hablado mucho con Michel, que es hoy por hoy su entrenador, y me dice que lo está poniendo como complemento del 9, como complemento de Aubameyang, tal y como lo fue de Furch en su momento con el conjunto del Atlas. No lo tiene considerado para arrancar el partido mañana.
Jugadores como Vega o Huerta, ¿crees, Mau, que tengan posibilidad de iniciar el día de mañana?
A ver, yo sí le veo muchas posibilidades a los dos, por el momento que vive Alexis Vega, por el momento que vive Huerta, pero además por todo el recorrido que te puede cumplir con mucha ida y vuelta el chino Huerta. Entonces, yo los veo con posibilidades. Para esto primero hay que partir si juega con tres centrales o juega con una línea de cuatro. Hay que ver cómo acomoda Javier Aguirre primero al sector defensivo para ver si hay espacio para tantos adelante.
Y Mau, algo que también me comentaban hoy, ¿qué tanto has escuchado que se tambalea Ibar y Davino? Sus puestos.
Mira, de Davino yo no he escuchado nada. De Ibar si niega, sí. Sí es una posibilidad. A mí me llamó mucho la atención que hace unas semanas nombraran a Mikel Arriola como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol ante FIFA. Entiendo que eso es ante FIFA, pero si ya tienes un presidente de la Federación, ¿por qué entonces no lo nombras o no lo designas así ante FIFA? Entiendo que esta era una posición que tenía Juan Carlos Rodríguez, pero si tiene, de todos modos, Ibar si niega, y yo sí creo que hay muchas dudas en torno al futuro de Ibar Cisniega como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Dudas por parte de los que toman las decisiones, de un grupo de dueños, ¿no?, del fútbol mexicano. Lo de Duilio no lo había escuchado, honestamente, yo.
Abrazo.
Finalmente, Mau, ¿se reportó el portero del Pachuca?
Ya aterrizó Beto, lo hizo hace una hora. Tiene que pasar migración, tiene que pasar aduana, tiene que aventarse un buen tráfico del aeropuerto de Los Ángeles al centro de esta ciudad. Tremendo. Para alcanzar al equipo, alcanzar al equipo y salir rumbo a Carson. Nosotros ya estamos en Carson, aquí está el complejo del Galaxy, aquí va a trabajar la selección mexicana, aquí será la zona mixta, pero sí, se espera que Carlos Moreno ya esté en la práctica de esta tarde para complementar el trabajo de los guardametas, ¿no? Tener al tercer portero.
¿Cómo te imaginas, Mau, el no deseable panorama de una derrota mañana?
A ver, Beto, yo lo que pienso es que mañana la selección mexicana va a jugar los primeros 15 minutos con un bloque bajo muy compacto, sobre todo tomando en cuenta el antecedente, ¿no?, que tuvieron estos dos equipos, si bien es cierto, era un partido amistoso el 10 de septiembre del 2024, del año anterior, cuando jugaron en Dallas. Lo que hizo Javier Aguirre, la selección mexicana, la primera parte del partido fue jugar en bloque bajo, un bloque muy compacto, tratar de cerrar los espacios a Canadá, impedirle la subida a sus carrileros, que son los que más daño te pueden llegar a hacer, y después ir tratando de alargar el partido, ¿no? En aquella ocasión, ríspido, cortado, muy tijereteado. Mañana no lo veo tan distinto, aunque sí, al tener la necesidad de ganar, creo que en algún momento tendrá que ir adelantando líneas, pero eso creo yo que lo va a hacer conforme vaya avanzando el compromiso.
Oye, por último, antes de presentar un fragmento de la entrevista de Malagón, te preguntaría qué fue lo que percibiste en la forma de responder del portero titular de la selección mexicana.
Un guardameta o una persona muy madura, Beto, con los pies muy bien puestos en la tierra, que no se ha mareado a pesar de todo lo que le ha pasado en los últimos meses, ¿no? El ser hoy el portero titular indiscutible de América, el ser hoy el portero uno de la selección mexicana, después que Guillermo Ochoa estuvo tanto tiempo al frente de la selección nacional, y tocó también ese tema, y dijo Luis Ángel Malagón, entiendo, en torno a Memo Ochoa y su continuidad en selección mexicana, pero decía Luis Ángel Malagón, a nosotros lo que nos conviene es que esté aquí. ¿Para qué? Para que nos pique la cresta, para que nos pique el orgullo, y entonces fomente esa buena competencia interna.
Paisano de Rafa Márquez y de Roberto Guerrero Ayala, también del legendario cronista de fútbol. Don Robert, que debe tener 88, 89.
El mejor narrador que yo he escuchado en mi vida, los viernes en la noche, narrando a los Leones Negros.
Sí, 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 claro. Sí, gracias, Mau, por tus aportaciones.
Y además un gran
hermano. Pero primero eran los Leones Negros con los africanos. ¿Te acuerdas quiénes eran, Beto?
Eran brasileños. Venían.
Brasileños.
Con Nené, Belarmino de Almeida Jr., Eusebio, bueno. Roberto da Silva.
Estuve cerca.
Claro. ¿Te acuerdas?
Yo soy un poco más chavo, yo.
No,
soy un poco más chavo. Pero después me tocó trabajar con Don Robert, así que lo conozco bien.
Sí, esa voz es increíble.
Sapia, extraordinaria. Gracias, Mau. Un abrazo hasta Los Ángeles.
Abrazo fuerte, que estén muy bien. Nos escuchamos mañana.
Igualmente, Mau, un gran cronista de fútbol, pero un gran cronista taurino también. Excelente narrador taurino.
¿Ya te recuperaste?
Roberto Guerrero Ayala. No me he recuperado.
Bueno, yo nada más quería comentar lo siguiente, porque cuando uno compara los dos planteles de México y de Canadá que jugaron por última vez en Arlington, que fue apenas en septiembre, en aquel partido hubo 43 faltas entre los dos. Entonces hablaba Mauricio de que no se imagina un partido muy diferente a eso. Pues fue a ensuciarlo, la verdad, del equipo mexicano, porque en cuota de fútbol no podía igualar a un equipo de Canadá que estaba en mejor momento y con futbolistas más talentosos. Y aquella vez Aguirre utilizó a Alvarado por el lado derecho, a Quiñones por el lado izquierdo y a Santiago Jiménez en el centro del ataque, que podrían también ser utilizados en este caso, aunque yo estoy de acuerdo con lo que decía hace un momento John. Cuando tú escuchas la conferencia de prensa completa de Javier Aguirre, te va entregando pistas, y él mismo dice: no me gustó Quiñones cuando lo puse por la derecha ni por la izquierda, me gusta más cuando lo pongo como media punta, lo cual entonces creo que lo hace descartable para arrancar el partido, si va a respetar su 4-3-3, entonces tendría que utilizar alguna otra alternativa por el lado izquierdo, y creo que ahí tiene abundancia de opciones. Puede ser Alexis Vega, puede ser el propio César Huerta. Vamos a ver, a mí Huerta me llama mucho la atención en ese sentido, porque en los últimos meses ha estado en Bélgica, y algo que decía también Javier en la rueda de prensa es que la zona de confort existe, Y cuando sales de ella, como extranjero, vas a jugar a otro lado, tienes los cinco sentidos alerta para sobrevivir. Y eso es un plus, refiriéndose sí. a Huerta. Entonces, quiero ver a ese futbolista con los cinco sentidos aplicados en un juego de esta importancia.
Que no estaba originalmente en su radar. Sí.
No lo tenía en mi lista original. Dijo, afortunadamente, me ha cambiado la opinión. Claro.
¿Saben esa frase que se llama guinea pigs en inglés? Cochinillo de indias, o cómo es cuando usas algo.
Conejillo de indias.
Bueno, estaba cerca, ¿no? Ya saben, por eso Beto me corrige. Quiero ver cómo está la cancha mañana. Porque acuérdense que todo esto, hoy que Cata nos los confirmó en Enfocados, el SoFi Stadium le metió un billetote, iban a elevar 3 o 4 pies la cancha, sí. van a meter pasto natural, y como el estadio está techado, van a meter unas lámparas permanentes sobre esa cancha. Entonces, es la primera vez, debe de haber ajustes, arreglos, ojalá. Mira,
me imagino como un invernadero.
Es un invernadero, Beto, pero sí, sí. no quiero ser pesimista, pero ¿cuántos se han lesionado en el estadio de los Cowboys? Chapito Montes, muchos. Entonces, lo de mañana creo que es un punto muy importante porque el estadio SoFi está haciendo pruebas para el Mundial. Es estos partidos, la Copa Oro y luego el Mundial. Entonces hay que estar muy pendientes porque elevar una cancha 3 o 4 pies y meterle abajo, abajo hay cemento y está la cancha de entonces yo le echaría buen ojo mañana a la cancha, ¿no?
Volveremos enseguida para seguir platicando de este tema, escuchar a Malagón y también a Katia Castorena allá en Los Ángeles.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso y vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo Mauricio Imay a Luis Ángel Malagón, el portero de la selección mexicana.
¿Qué es lo que tiene que hacer la selección mexicana para vencer a Canadá?
Una parte del ADN que nos ha metido el cuerpo técnico de Javier es fuerza, garra, impregnar que somos mexicanos, que al final del día el mexicano nunca se da por vencido. Yo creo que el equipo tiene que ser muy inteligente los que jueguen en el aspecto de que tendremos que, obviamente ya vamos a trabajar mediante lo que ellos nos den. Pero yo creo que el equipo tiene la capacidad, tienes dos delanteros, puta, y falta todavía Henry, Memo, no sé. Tienes dos delanteros que ahorita están en un muy buen nivel. Entonces yo creo que tenemos en cada posición grandes jugadores que yo creo que pueden hacer las cosas de buena manera. Y el equipo simplemente yo creo que debe estar conectado y tener la ilusión de querer ganar.
Después de un buen partido con América, después de un buen partido con selección, cuando llegas a tu cama a la hora de dormir, con la luz apagada, ¿te vienen los recuerdos de lo que fue tu infancia?
Sí, hace poco vi a mis papás y no sé mucho de llorar, fíjate. Yo creo que tengo los momentos exactos donde he llorado y no sé por qué en ese momento me doblé. Pues normal, ¿no? Yo creo que todo el mundo le ha pasado, me doblé y le decía a mi mamá que si en algún momento se imaginaba todo esto y decía que no, ni mi papá. Mi papá, muchos saben, tiene una discapacidad que fue desde que nació. Y pues muchos años la gente, pues tú sabes que la gente siempre se aprovecha de eso. Entonces yo decía, híjole, yo quería acabar con eso en el aspecto que mi papá era barrendero, entraba a las 4 de la mañana. Por sus mismas condiciones no sabe manejar, entonces irse caminando en una ciudad que no es del todo segura, pues me daba miedo, ¿no? Yo dije un día, tengo que picar piedra, trabajar para sacar a luz adelante. Hoy día, gracias a Dios, ya están bien, como te decía. Y eso para mí siempre fue algo que me impulsó a no rendirme, a ir por más.
En programas, en pláticas, en cafés, está y sigue estando el tema Guillermo Ochoa. Tú como compañero de Guillermo, ¿tiene que seguir estando en el radar de selección mexicana?
Pues que al final del día es un tipo competitivo, nadie le ha regalado nada. El tipo, tú lo ves y yo siempre lo he dicho, al final del día es, dejando de lado esa competencia que siempre dicen, es mi amigo. Mi amigo es un tipo que en un momento difícil de mi vida me dio el mejor, de los mejores consejos que me han dado y me dio para arriba. Entonces, Yo siempre he dicho que si él está, a todo mundo le sirve. ¿Por qué? Porque es un tipo que trabaja por lo que ha hecho, lo que representa. Entonces yo creo que al final del día, hoy la competencia en la selección, hablando del tema de portería, está muy bien. El que esté, Memo, Tala, Carlos, Acevedo, Jural, que esté, yo creo que puede hacer cosas de buena manera. Pero yo creo que si él está ahí, a todos nos pica la cresta, como en el pueblo, como a los gallos, para decir, a ver, hay que ponernos al tiro para no aflojar y que la decisión difícil la tenga el profe.
Papá barrendero, mamá vendedora de papas enchiladas en Zamora, Michoacán.
Esas son historias.
Una historia extraordinaria, la de Malagón.
No, porque no es donde comenzaste, cómo terminaste, ¿no?
Y sobre todo el trayecto, qué tan ubicado estás.
Sí, sí.
Y Malagón, tengo la fortuna de conocerlo, tú también.
Sí, sí.
Y me parece un chico muy, muy ubicado, muy serio, muy formal, con muy buenos valores, con buenas bases, y además profesionalmente, este es un momento extraordinario.
Me buscó en un Monday night, porque me dice, mi papá ya le saqué la visa para Estados Unidos y su sueño es llevarlo a un juego de los Pittsburgh Steelers.
Mm-hmm, ¡qué maravilla!
Entonces yo le dije, pues Juan, el 25 de diciembre deberías ir, yo creo que no ha ido, pero esas cosas, aparte cuando estás agradecido con muchas cosas, ahí arriba te ayudan, estás más preparado para ese momento de presión,
claro.
Ese momento, porque es bien difícil ser portero, es decir, Malagón comienza la Copa del Mundo y a los primeros 20 minutos del Mundial debuta México, se come un gol y todo lo que hizo valió gorro, ¿eh?
Bueno, yo creo que este es un ejemplo de el relevo generacional. ¿Se acuerdan esa desafortunada rueda de prensa en que Duilio Davino proclamó por decreto que venía un cambio generacional con la selección nacional, siendo Jimmy Lozano el entrenador, y acto seguido, después del fracaso, después de pegar un petardo en la Copa América, le cortaron la cabeza a Lozano, ¿no? Los cambios generacionales no se dan por decreto, se dan de una forma natural,
orgánica.
De una forma orgánica, como está ocurriendo en este caso particular. Los mejores años de Guillermo Ochoa,
claro,
ya han quedado en el registro y dejó, a este momento ha dejado una huella muy, muy importante en selección nacional. Y Malagón no es que lleve un torneo haciéndolo bien con el América, estamos ya hablando de 2 años consistentes, regulares, en un equipo de alta presión del medio local. Así es como se dan los relevos generacionales.
Totalmente de acuerdo. Vamos contigo, Katia Castorena. Se acerca la hora del partido de mañana entre el equipo mexicano y el de Canadá. Gusto en saludarte.
Beto, compañeros, gusto saludarlos de nueva cuenta desde aquí, desde el Coliseo de Los Ángeles, donde en aproximadamente una hora más la selección de Canadá estará cerrando fila su último entrenamiento de cara a estas semifinales de la Nations League, donde se medirá la selección mexicana. Y el técnico Jesse Marsh, que reconocía y daba ese lugar, lo que significa evidentemente la selección mexicana, y decía, va a ser un duelo de pesos pesados, porque por un lado, ellos sienten que este es el mejor momento, la mejor generación que ha visto Canadá en su historia. El mismo Vasco Aguirre lo reconocía y lo decía, y ahora sí que se daban flores y era recíproco el respeto, la admiración, porque Jesse Marsh también reconocía que veía esta cara de la selección mexicana distinta y lo que hemos venido platicando con respecto a lo que se vive actualmente en el interior, y que consideraba que con ese liderazgo y ese regreso de Javier Aguirre al Tri, vuelve a ver esta conexión de los jugadores con la camiseta, con la entrega, y por lo mismo esperan a un rival que va a ser muy duro. Se enfrentaron en ese amistoso, ese 0-0 en septiembre, donde fue agresivo, hubo muchas patadas, 24 faltas, y eso también sirvió al grupo de la hoja de Maple, que decían, somos un grupo joven y al final esto nos queda de experiencia, de saber también qué vamos a esperar, de que si ellos nos quieren amedrentar, parar un poquito nuestro juego dinámico a base de esa parte física, bueno, vamos a estar también mejor preparados para lo que ellos presenten y cómo van a buscar frenarnos.
Katia, tú vives en Los Ángeles, creo que es la afición más exigente, que más molesta está con la selección mexicana desde el Mundial pasado. ¿Qué tanto se le puede voltear a la selección mañana en el SoFi?
Tema complicado, John, porque como bien dices, la afición estaba molesta. Comienzo a ver que ya hay ese proceso de reconciliación, pero lo decíamos, el proceso del voto que inició de nueva cuenta el año pasado aquí en Los Ángeles, en el Rose Bowl, fue una muy pobre entrada, y siendo un estadio tan grande, se notaba muchísimo la ausencia de los aficionados. Y para no irnos muy lejos, porque obviamente mucha de la base que sigue a los equipos de aquí de la zona, de la MLS, ya sea el AFC, Galaxy, y ahora que está el nuevo equipo en San Diego, pues es una base de aficionados mexicanos, y me tocó estar allí en el debut del Chucky y de San Diego en su estadio.
Y los gritos que se sorprendieron en la MLS, Katia, ¿no? Ahí el famoso grito se dio en San Diego.
Justo para allá iba, apareció el grito, porque ya sabemos que la afición mexicana también ahora lo usa a manera de desafiar, de protestar la inconformidad, y entonces allí es donde nos preguntamos si no están conformes con lo que están viendo otra vez en la cancha, si después, además de tener bastantes cervezas encima y no cae el gol y no se da un buen resultado, pues entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento? ¿Vamos a volver a ver entonces el enojo de la afición, sí, que aparezca el grito, que no estén allí presentes? Entonces, digo, sí está esta posibilidad que hay que tener en cuenta, porque es una realidad de lo que está pasando.
Y descríbenos, comentábamos en Enfocados que van a meter esta cancha de pasto natural, elevaron 3-4 pies, pensando en el Mundial, con luces, ¿ya la pudiste ver y qué sensación te da? ¿Te late que sí está bien?
Sí, lo que les comentaba, nada más a simple vista se ve preciosa, como una alfombra verde lo que han puesto en SoFi Stadium. Habrá que ya sentirla en cuanto a que los jugadores puedan ver si está floja, ¿no? Cómo están las condiciones, cómo corre el balón y demás, pero se ve muy bien en este proceso, como bien comentas, donde están adaptando el estadio para recibir la Copa del Mundo de acuerdo a los reglamentos y las exigencias de FIFA, donde han hecho estas capas con la cancha de la NFL, con el césped artificial, manteniéndola debajo, y agregar, ¿no?, estas capas, una protección, después la capa de arena, el pasto natural, que tenga todo el sistema de irrigación donde pueda entrar la ventilación, estas lámparas y los focos para cuidar el pasto, todo lo que exige FIFA, pensando, bueno, en todo lo que viene y que tiene que estar al 100% y la máxima calidad en SoFi Stadium.
Y también nos hablabas hace un momento, y para el público de radio sería interesante saber, sobre la asistencia esperada para el día de mañana.
Sí, Beto, lo han mantenido bastante hermético, y creo que es también por esta situación de la relación con los aficionados. Y lo que decíamos, me parece que si la selección...
Si no han cacareado es porque va mal, ¿no, Katia?
También, eso nos deja pensar que si no han hecho un comunicado diciendo que esto ya se vendió, que está lleno, es porque obviamente no es el caso, y esperando que sea una buena entrada, la verdad no espero un lleno para el día de mañana, ya si van bien las cosas, ya el fin de semana, en una final, si se da siempre el esperado México-Estados Unidos, ahí cambia la cosa. Pero no creo que sea mala entrada, pero tampoco se vislumbra hasta el momento un lleno para este jueves.
Correcto, Katia. Muchas gracias por la información.
Claro que sí, un gusto. Abrazo.
Igualmente. Buenas tardes en California.
Yo añadiría otro elemento más a toda esta mezcla, el tema de la entrada. Este va a ser el primer juego de la selección mexicana con la nueva administración en la presidencia, con la administración Trump, que ha tenido un discurso mucho más agresivo para efectos de los migrantes. Y sabemos que a los juegos de selección mexicana pues van personas, pues dicho claramente, con papeles y sin papeles, ¿no? Que están legales y otros que no lo están en ese sentido. Entonces, yo tengo
la
curiosidad.
Gente está asustada.
De verdad, o sea, he visto historias redadas periodísticas de gente que tiene miedo, ¿no? Hace lo estrictamente necesario, y esto pues sería algo que no está en el carácter de lo necesario, ¿no?
Es un buen punto para el partido de mañana y el del domingo en caso de que México avance a la gran final. Volveremos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tarde, y la Comisión de Árbitros ha reconocido, después de analizar las acciones del Atlas América, que hubo un error en ese partido, y vamos a escuchar en primer término la reacción de los árbitros.
A los 88 minutos de juego se produce un disparo a portería por parte del atacante número 7 del equipo Atlas. El defensor número 3 de América intenta bloquear este tiro, utilizando para ello sus brazos, los cuales se encuentran separados del cuerpo, generándose un contacto del balón con ambos brazos. Los árbitros de cancha no observan con claridad los detalles de la acción y permiten que el juego continúe, sancionando posteriormente una posición de fuera de juego del atacante número 32 de Atlas. A partir de ese momento, los árbitros de cabina VAR inician el proceso de revisión de la acción. A pesar de analizar ángulos distintos y velocidades variadas, utilizan consideraciones reglamentarias incorrectas, existiendo un error conceptual al estimar que el toque que se produce con ambos brazos del defensor número 3 de América es producto de un gesto corporal adecuado, tratándose en realidad de unos brazos posicionados de manera antinatural que amplían el volumen del cuerpo y que asumen un riesgo. Al bloquear dicho disparo de ese modo, con lo anterior expuesto se concluye que se cometió un error técnico desde nuestro punto de vista, al no invitar al árbitro a una revisión en cancha por un posible penal por una mano de bloqueo. Recordemos que la regla 12 en su página 112 estipula claramente que aquella mano posicionada de manera antinatural, ampliando el volumen de su cuerpo y asumiendo un riesgo, deberá ser sancionable con tiro libre directo o bien en su caso con tiro penal. En conclusión, tanto el árbitro central como el VAR decidieron de manera equivocada la acción, debiendo sancionarse tiro penal. A continuación los audios y videos de esta acción.
Posible mano en APP.
Posible mano del 3.
Quiero ver esa.
Tienen fuera de juego.
Dan los tiempos, Oscar, por favor.
Quiero ver en cuál le pega. Ahí no tengo una toma contundente. No veo, señor Omaña. Le pega en la mano de... ¿Tiene una toma? A ver si le pega en la otra.
El 7 de Atlas y Araujo.
Le pega... ¿Las viene recogiendo, Fran? Ah, quédate. ¿Atrás? ¿Las viene recogiendo?
Hay un conato de...
Sí.
Ok.
Las viene recogiendo y le pega cuando las vienen cogiendo.
Pero verlo? Le pega
en las
hay
dos.
Pero hay un fuera de juego. Antes lo, ajá, podemos lo checar primero fuera de juego.
Pero el a fuera ver, de juego bien. Se haría voluntario por en caso de la mano. ¿Seguimos?
A ver.
Tocayo, ¿me escuchas?
Sí, permíteme. No está en posición.
No hay fuera de juego.
Tocayo, ¿me escuchas?
Sí, permíteme. Y ahí te va la toma. Deme esa toma que tenemos ahí en programa. Los brazos los viene recogiendo. Y sí le pegan esta, pero es la que viene recogiendo, mira. Y después, sí, si acaso le rozan la otra.
Pasa limpia por la de atrás, porque si le peguen la de atrás en la que está hacia la portería, esa sería mano.
La otra toma del otro lado, por favor.
¡Tocayo!
Permítame. Y aquí la tengo cerrada. ¿Seguimos? Si le pega ahí, ya viene aminorada por esta, con el cambio de dirección.
¿La
y también
puedes
la viene
detener justo en el punto de contacto?
Ajá. Ahí es el punto de contacto. ¿Seguimos a la otra? ¿Tiene una toma de atrás?
Si le pega en la mano derecha, sí es una, sería una mano sancionable.
Pero le pega primero en esta, Fran.
Porque estaría ampliando... Sí entiendo que vienen de afuera hacia adentro, pero estaría ampliando el volumen de su cuerpo.
Oye. ¿Seguimos? Sí le pegan las dos. Pero las vienen cogiendo, mira.
Entiendo que si es en la izquierda no es, no, si le pega en la derecha considero
le
que
pega
sí
ahí,
podría ser.
Ahí es cuando aminora y después si le pega en el codo cuando ya la tiene cerrada. Mira. Pero ya la tiene abajo.
No, de aquí pasa hacia abajo y
correcto,
en la derecha ya no le pega.
Ajá, de acuerdo. Check complete.
¿Quieres que la vaya a ver, Tocayo?
Check complete, Tocayo.
Ok.
Es la explicación arbitral y el VAR, el sonido de lo que ocurre en el VAR durante la decisión de esta acción en el partido entre el Atlas y el América. Sería interesante, Ciro, que pudiéramos escuchar en la semana, no sé si eso va a ocurrir, pero a mí me da curiosidad saber qué decían en el VAR cuando no se dan cuenta que Ramos le da un codazo a Benevendo, cuando Berterame se tira un clavado para un penalti inexistente, cuando Funes Mori marca un gol legítimo en el partido entre Monterrey y Universidad.
Eso no lo van a dejar escuchar.
No, pero a ver, yo lo que escucho aquí es una... Imagínate nada más, por eso yo lo que pensaba mientras oía esto, que además es muy visual y cuesta trabajo de repente imaginar de qué están hablando, pues por eso se tardan tanto en revisar. O sea, todo esto fue en tiempo real. Sí, sí, sí. Y el otro estaba...
Son tres minutos.
Tocayo, Tocayo, el árbitro central. Que te esperes. Todavía no acabamos. O sea, ahora me explico por qué esas pausas enormes. Y cuando se aprobó el VAR originalmente, recuerdo que, bueno, el presidente de la Comisión de Árbitros era Arturo Bricio y dijo, tienen que ser revisiones expeditas, rápidas. Y eso es lo que no se cumple. No se cumple, porque entonces fastidias el producto, fastidias la continuidad, el ritmo y una serie de cosas, y luego ni siquiera aciertan en la toma de decisiones. Ahora me explico algunas cosas.
Tienes que unificar el mismo número de cámaras en cada partido, porque tiene que ser justo para todos.
Y su colocación.
Por eso, tienes que haber como en la Liga Española. Hay 12 cámaras, las 12 cámaras para todos los partidos son iguales para juzgar de la misma manera. Y la manera que en otros deportes quitas tiempo perdido es que desde un búnker, desde... Toluca, ahí se toma una decisión. Es decir, si Toluca no nota algo, vámonos. Nada de que aguántame,
pues esto
aguántame.
Esto ya es Toluca, esto ya fue Toluca. Pero, y tú escuchaste así mucha decisión y muy...
Ese es el problema. Es decir, necesitas gente con más experiencia que tome decisiones rápidas.
Claro, no, tú no lo sabes. La cabeza de los árbitros en la NFL los domingos está pegado a todo ese centro de operación y mando. Y es entonces la cabeza principal, es el que más sabe de reglas, es el que está más afilado en ese sentido. Si se les atora el engrudo en algún caso, ahí es donde tendría que entrar la cabeza de los árbitros en la parte técnica para tomar una decisión.
Ahí me coló una vez Álvaro Martín.
¿Pero quién es?
Es un grupo de personas que están monitoreando al mismo tiempo todos los partidos. Como,
pero ¿quién es acá, digo yo?
Sí, aquí.
¿Quién es acá?
Pues no te dicen bien, ¿no?
Bueno, pues ahí por ejemplo, Archundia habría
la
sido
la NBA
útil,
lo hace
no
muy
está.
Bien también. La NBA, puedes dudar una jugada, pero checan rapidísimo en Secaucus, en Nuevo Jersey, y toman
Tocayo,
la decisión.
Tocayo, espérate. Sí.
Que te esperes. Oye, Sergio Ramos le dio el codazo a Benevendo el domingo a las 6:15 de la tarde, y estamos a miércoles a las 4:45 de la tarde, y todavía no se sabe cuántos partidos van a suspender al rudo defensa español del equipo
que
de Monterrey.
Que le va a cumplir años el 30 de marzo, me parece,
el 30,
su cumpleaños.
El 30, sí.
Entonces le va a venir bien ahí la suspensión
próxima semana,
para que
próxima
pues,
semana.
Lo festeje, ¿no?
César Caballero, con la información del América. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. El conjunto del América hoy regresa a los entrenamientos después de recibir 4 días de descanso por esta pausa que tendrá el torneo mexicano por la fecha FIFA. Se esperan algunas novedades con el conjunto supremo, una de ellas que Henry Martín esté de regreso con el resto de sus compañeros, luego de que el delantero no estuvo en el partido contra el Atlas debido a una lesión muscular. Sin embargo, se espera que esta semana ya comience a trabajar con el resto del equipo. Otra buena noticia sería que Jonathan Dos Santos ha dejado atrás su problema en la rodilla derecha, está listo para reaparecer el próximo 29 de marzo cuando el América reciba la visita de los Tigres, así que las Águilas recuperan dos hombres fundamentales para André Jardine de cara a lo que será la recta final del torneo y también la Liga de Campeones de la CONCACAF. Hay que recordar que el América esta semana va a entrenar sin muchos futbolistas estelares que están en diferentes convocatorias con selecciones nacionales, sin embargo André Jardine busca que su equipo no pierda ritmo en esta pausa por fecha FIFA.
Claro, y por otra parte, Martín, César, ¿cómo estará tomando esta ausencia de la selección mexicana?
Mira, por supuesto es una situación que no le agrada. Henry sabe perfectamente que estamos en la recta final del proceso rumbo al Mundial y que este tipo de convocatorias en las que se junta la crema y nata de la selección mexicana, el no estar presente, por supuesto, dice mucho de cómo te ven en este momento. La verdad es que Henry ha perdido un poco de terreno, ha tenido una sequía goleadora importante, tiene apenas un solo gol en el torneo, además de que hoy... te puedo decir, te lo puedo confirmar, para el Vasco Aguirre está un par de escalones abajo de Santiago Jiménez, de Raúl Jiménez, del mismo Julián Quiñones, a quien Javier Aguirre ve como un media punta por detrás del centro delantero, como jugaba en Atlas con Julio Funch, e incluso también el mismo Alexis Vega. Entonces, Henry Martín tendrá que meter el acelerador, meterle turbo, queda poco más de un año para la Copa del Mundo para poder convencer al Vasco Aguirre, pero es una realidad de que hoy el técnico nacional tiene 3 o 4 opciones por encima del capitán del América.
Correcto, César. ¿Quieres decir algo más?
Sí, finalmente comentarles que América no tendrá partidos de amistosos ni de preparación en esta fecha FIFA. El cuerpo técnico de las Águilas prefirió que sus jugadores tuvieran descanso y estén a full al 100% de cara a la recta final de Liga MX y de CONCACAF.
¿Y de la máquina cementera, César?
Hoy la máquina cementera ellos sí tienen partido amistoso, ellos se van a enfrentar al conjunto de León en Sacramento. Se espera que Vicente Sánchez le dé minutos a los elementos que no han tenido tanto tiempo de juego durante este semestre. Hay que recordar también que Vicente llevó a 9 futbolistas de la categoría sub-23 que le gustaría observarlos, seguramente también tendrán actividad, tomando en cuenta que Cruz Azul no va a poder contar con Eric Mira, con Charlie Rodríguez, con Mateo Bogus, con Amauri Morales y con Emmanuel Ochoa, quienes están en diferentes convocatorias con selecciones nacionales.
Correcto, César. Muchas gracias por la información completa, como siempre.
Gracias, abrazo enorme, que estén bien.
Igualmente, buenas tardes. Nos decía, solo una cosita más de Ramos, decía Héctor Huerta hace un momento que la jugada que no se le penaliza a Ramos del codazo a Benevendo, que ni siquiera lo amonestan, sí se puede revisar, no obstante que en el momento no lo vio el VAR, que no se marcó, que no se amonestó, pero que de cualquier manera puede ser tomada en cuenta. Entonces yo creo que subiría quizá a 3 partidos para Ramos por la conducta violenta de la patada a Guillermo Martínez y el codazo brutal a Benevendo.
Siendo algo tan evidente, a mí ya me da mala espina que se lo estén pensando tanto.
Sí, exactamente.
Y ¿qué tanto le piensan? Y que si llegaran a ponerle esa sanción, que me parece la correcta, no tardan en meter un recurso de apelación y que se la terminen bajando a 2-1. Entonces, ya lo he visto pasar un montón de veces, y más con una comisión disciplinaria blandengue, manipulable por parte de los clubes que apenas hacen presión, les terminan concediendo lo que piden.
Y a mí, yo creo que más allá de la patada, John, o del forcejeo con Magallán, creo que el codazo es lo que a mí me parece más lamentable.
Criticable, sí.
Porque es desleal. Porque se puede entender cuando hay un balón de por medio, pero cuando no hay un balón de por medio, me parece desleal con un colega de profesión, sea joven o no sea tan joven, pero en este caso es un joven.
Y la reacción en redes sociales tampoco me gustó.
Cuando Efraín salió a la conferencia de prensa,
dio
su punto de vista con mucha clase, diciendo que ahora resulta que van a venir aquí a tratarnos como quieren. Si yo voy a Europa y
lo que dijo Efraín.
Claro,
y su reacción en redes sociales fue también, es lo que decía el de Ramos. Ah, pues no me podía ir sin una roja en esta liga. No va para la estatura
de competidor. Debe de ser alguien que en estos momentos siente que nos está haciendo el favor de estar en México, ¿no?
30 expulsiones, 26 con el Real Madrid, 2 con el Paris Saint-Germain, 1 con el Sevilla y ahora 1 con el Monterrey. 30 expulsiones en la carrera de Sergio Ramos del equipo de Monterrey. Y como dice Ciro, ¿por qué se están tardando tanto? Seguramente habrá una negociación, entre comillas, un diálogo para llegar a una definición, pero yo creo que lo deben echar, pues sí, seguramente 3 partidos por la patada y por el codazo.
Déjale en 2 y ya.
Bueno, 2 son de cajón por la conducta violenta.
Claro.
Pero 1 más por el codazo.
Que sí, conducta se podría, violenta tendría que ser, 2, sin duda.
Sí. Bueno, los próximos partidos de Monterrey son Xolos, Chivas, Tigres, América y León. Es el cierre del torneo para el equipo de Rayados de Monterrey, que por lo pronto fue, Ciro, oxígeno puro para De Michelis ganar a Pumas el fin de semana.
Sí, sí, con un pésimo trabajo arbitral, también con concesiones de parte de los Pumas de la universidad, pero sí, necesitaba eso precisamente y creo que le da vida ve nada más la repercusión del resultado de los 3 puntos, ahí dejémoslo. Los 3 puntos le dan oxígeno a De Michelis en una fecha FIFA. Es si Monterrey iba a activar la guillotina, este habría sido el momento. Claro, para activarla tendrían que haber perdido contra los Pumas en el Olímpico Universitario, pero se atravesó todo lo ya comentado en su momento, incluido un pésimo arbitraje.
Y por último, qué furor el de Otani allá en Japón, John.
Es una locura lo de Japón. Este joven se ha vuelto la máxima figura. El béisbol es lo que manda en Japón, ¿no? Por más que cualquier otro deporte. Pero Otani, por mucho tiempo el béisbol japonés no dejaba que los suyos se fueran. Si las grandes estrellas necesitaban hasta como un permiso que no fuera oficial para salir a grandes ligas.
¿Y Chiro así lo tuvo que hacer?
No, pero hay como un consentimiento de le aporté bastante a mi país, ahora me dejan irme. Y ahora Otani ha vuelto que esto, estaba leyendo un artículo de todo lo que comercializaron en Japón para estos 2 juegos, ni lo crees. Y aparte llega, cumple y se da. Y lo que más me sorprendió, y mañana les voy a dar el dato exacto, es de lo de la reventa. que un japonés que compró dos boletos y ya no puede ir, los tiene que revender al mismo precio porque está monitoreado, está vigilado hasta por tu cuenta de banco, cuánto pagaste, no lo puedes revender, y hay hasta una cultura a no, a la no reventa. Entonces, imagínense.
Igualito que aquí.
Igualito, Betito. Sí. Los Dodgers, el béisbol, ahí sí creo que está mal. No hay tope salarial. Hay un impuesto de lujo que te cobran.
Luxury taxes.
Entonces, ahorita, si los Dodgers se quieren traer a todo Japón, a toda República Dominicana y a todo Venezuela, al top de top, lo pagan, pagan un, una multa y se da. Entonces, creo que a la larga no es tan sano que dos o tres equipos con toda la lana del mundo desfacen a los Milwaukee Brewers o a los chiquitos, a los Atléticos de Oakland.
Pero eso lleva no pasando mucho tiempo. Los Yankees, ¿cuántas veces incurrieron en eso?
Estoy hablando
de hace 20, 30 años. Y mira, no lo sigo mucho.
¿Ustedes qué pase con la MLS, lo que está ocurriendo con la NFL o con las grandes ligas, de sacar partidos de temporada regular? ¿Que eso pueda llegar a ocurrir con la MLS también?
Sí, bueno, yo creo que,
dependiendo de las figuras,
pues yo, tú
imagínate que viniera a jugar el LAFC y el Inter de Miami un partido de temporada regular al Azteca y juega Messi y lo llenan, ¿no? Yo creo que eso...
Que vaya el Puebla a Nueva York.
Bueno, podría darse Messi en el Olímpico, podría darse.
Sí, sí, sí. Aquí lo curioso de cuando hablamos de que hoy me entero que FIFA ya le notificó a Grupo Pachuca que no pueden jugar los dos equipos y ellos irían al TAS. Ya vamos a cumplir un año que la demanda entre FIFA y el dueño de los Delfines de Miami para permitir partidos de temporada regular, en abril del año pasado llegaron a un acuerdo y FIFA no ha salido a decir nada. Sí. Cuando veo Infantino de piquete de ombligo en la Casa Blanca, pues me imagino que anda también negociando cosas, ¿no?
Quedan menos dos minutos, nada más. Quería decir, porque yo sé que a usted le interesa, ¿verdad?
Mientras Pittsburgh no anuncia su quarterback, es latente la posibilidad de Aaron Rodgers. Alguien muy cercano la semana pasada en el Players me dijo que Aaron estaba buscando 2 años de contrato.
Bueno, 2 años cuando tienes 41 años y medio de edad, vas a cumplir 42 a principios de diciembre y en tu temporada anterior no demostraste estar al 100% de
aunque
la lesión.
Aunque cerraste bien, cerró bien los últimos 10 juegos.
Sí, está bien. A ver, pero tampoco le quedan muchas opciones a los Steelers, ¿no?
No, es ahí.
O Russell Wilson, entonces, y tampoco a Rodgers, lo decía al inicio del programa, para Rodgers es irse a los Gigantes. Pues sí, ya vive en Nueva York, pero te vas a ir a un equipo que tiene un montón de carencias, o te vas a Pittsburgh, que tiene una cultura, que tiene un buen entrenador, que tiene una estupenda defensiva.
Que Rodgers siempre ha hablado maravillas de Tomlin ha hablado bien de Rodgers. Sí. Aquí la pregunta es, si no ha llegado a Pittsburgh Aaron Rodgers, ¿por qué? Ya se tardaron.
Y eso, que no creas que tiene muy contentos a algunos jugadores de los Steelers.
No,
ya habló al respecto Cam Hayward. Entonces no va a llegar a hacer lo que se le dé su gana Rodgers al equipo. También esa es una parte muy importante. Pero bueno, pues cuando se hacen mayores algunos, se ponen muy, muy especiales, Heriberto.
Sí, sí.
Lo digo por Rodgers.
Las mañas. Gracias, Ciro. John Vicente. Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Te metió un llegue al aire y no te defiendes.
Estoy hablando de Rodgers.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.